El tema de esta conferencia es acerca de los mitos del amor. Y bueno, no sé si todos sabéis lo que es un mito, porque de esto se habla. Un mito es como una creencia que está aceptada por la sociedad, por gran parte de la sociedad, pero que no tiene por qué ser cierta y tampoco está verificada. Pero sin embargo se ha transmitido de generación en generación y nos creemos que es verdad y funcionamos con eso. Así que uno se lo cree y así funciona. Y por eso nos va como nos va, ¿no? Por creernos cosas que después no son verdad. Y bueno, en estos mitos del amor que se me ha ocurrido compartir, podemos encontrar muchos más. Y seguro que con algunos os podéis sentir identificadas, identificados, y quizá con otros no. Y aunque hable del amor, pues se puede relacionar con el amor de la pareja, pero se puede relacionar con el amor a muchas dimensiones, con el amor que puedes tener a un grupo de amigos, a la familia, o con el amor que puedes tener en, no sé, cualquier grupo en el que, al que tú pertenezcas, ¿no? Incluso una idea, algo a lo que tú sientes amor, no tiene por qué ser una pareja, aunque normalmente se ha identificado los mitos del amor con la pareja, ¿no? Si os preguntara si os han gustado las películas que tienen que ver con el romanticismo, las películas en las que sale el amor romántico, seguro que a muchos o a muchas diríais que sí, que os han gustado. Nos ha gustado ver, más a las mujeres que a los hombres, ¿no? Ver películas de amor donde hay este amor ideal, este amor maravilloso, romántico, que te transporta a otra dimensión, porque en este mundo no existe ese amor. Y entonces la película acaba bien y como eres muy feliz, ¿no?, viendo esa película. Como no lo vives en tu vida, pues entonces a través de la película lo vives y parece que es una maravilla. Pero resulta que en las películas siempre acaba bien y el príncipe y la princesa se quedan juntos, pero nunca nos cuentan lo que pasa después. Nos cuentan solo que se quedan juntos y vivieron felices y comieron perdices. Pero después de la convivencia, todas las diferentes situaciones que viven, eso no lo cuentan, porque eso no es tan bonito. Entonces, este amor romántico, que sobre todo de jóvenes o de pequeños, pues hemos idealizado y hemos querido vivir, y es un amor que tiene que ver mucho con el mundo de las ideas, con el mundo de los sueños, donde no hay conflictos, donde no hay problemas, donde todo es bello, donde todo es hermoso, pero nunca se hace realidad. Este es el mito, ¿no? Que tú quieres lograr eso, lo quieres encontrar, pero te quedas con tu historia, con tu cuento de hadas, te quedas creando un amor en la pantalla de tu mente que no es nunca real. Entonces se dice en la psicología que cuando nosotros estamos en el seno de la madre, estamos en el interior de la madre, o incluso cuando acabamos de nacer, sentimos que todavía está esa fusión con la madre, ¿no? El bebé recién nacido no distingue mucho entre él y la cuna en la que está, entre él y los otros, entre él y el aire, es como todo uno. Y de alguna forma esto queda tan grabado dentro que uno quiere encontrar esa alma gemela, esa media naranja, esa persona con la cual va a sentir esa fusión, esa identidad total y ese romanticismo o esa maravilla, ¿no?, que la vida le puede ofrecer. Pero claro, si tú te mantienes así toda la vida, con ese sueño, con esa ilusión, con ese cuento de hadas, y no pasas de esa etapa, este es un amor muy infantil, es un amor muy adolescente, es un amor de cuentos, de hadas. Y a veces hay personas que se pasan toda la vida soñando, viendo películas, con la ilusión de encontrar a su alma gemela, su media naranja, y nunca la encuentran. Hay personas que nunca han tenido una relación porque siempre han pensado que si esa relación se diera en el mundo práctico, nunca llegaría a tener el nivel que tiene esa relación en el mundo de las ideas, en el mundo romántico, en el mundo de los sueños, en el mundo de los cuentos, en el mundo de las películas. Entonces, por miedo a que esa relación se estropee en la práctica, prefieren no tenerla y no pasar por la decepción y no pasar por la frustración de lo que supone llegar al mundo práctico. Pero hay otras personas que también son muy románticas y viven este mito así y tienen relaciones, pero las rompen siempre. Tienen una relación, la rompen, tienen otra, la rompen, porque cada relación les decepciona, les frustra, ya que no está a la altura de ese amor que han creado en sus mentes, que han diseñado, que han imaginado. Y además las películas, las revistas, los cuentos, la publicidad, todo eso nos está de alguna forma creando una historia que después en el mundo real no existe. Entonces, si este amor, que en principio es bonito, no se acompaña de algo más, cuando se va esa atracción química o esa elevación hormonal o ese impacto o ese flechazo que puede suceder al principio, puede ser con una persona, puede ser con un grupo, dices, este es mi grupo para toda la vida, estos son mis amigos para toda la vida, ese flechazo, esa cosa del principio, si eso no lo alimentas, no lo cuidas, no lo nutres, cuando por la entropía se va eso, al final te quedas mal, ¿no? Porque te has quedado como sin nada, se ha desvanecido el mito y te quedas por dentro diciendo, pero si no hay nada aquí, ha sido un espejismo, ¿qué es esto? No hay nada, ¿no? Entonces este amor tiene que ir acompañado de la cooperación. De alguna forma, si tú tienes esa visión de esa relación o ese sueño, tienes que cooperar para que eso suceda en la práctica. Tú llegas, por ejemplo, a Brahma Kumaris y dices, qué maravilla, ¿no? Qué conferencias, qué centro, qué tal, qué. Pero si solamente vives de eso, de esa ilusión, de la ilusión que te da, qué bonito, qué maravilloso, y no hay ningún otro tipo de implicación por tu parte, al final te aburre, al final no le encuentras nada más. Es algo romántico, es una idea, pero ya no me satisface, porque yo no me he implicado en algo más, no he cooperado en algo más, de forma que yo creo un vínculo. Entonces, con esa persona de nuestros sueños, pues en el momento que empezamos a verle algún defecto, después de un tiempo, en el momento que no cubre nuestras expectativas después de un tiempo, ¿soy capaz yo de cooperar con lo que le falta al otro para mantener una relación viva? ¿O simplemente digo, este no es el que era, este, fíjate, lo que yo pensaba que era, y no es ningún príncipe, es un mendigo, ¿no? No es esta persona tan elevada que yo creía que era, pero estoy haciendo algo para hacer un amor que sea real, un amor que yo estoy construyendo con la aportación que yo pongo, igual que el otro, o el grupo, o los amigos, pueden cooperar conmigo con aquello que a mí me falta, porque yo no soy perfecta, la perfección está arriba. Fijaros que en el romanticismo el amor es mucho más fácil en la distancia. Todos nuestros primos, queremos más a nuestros primos que viven en otro país o en otra ciudad que a los que tenemos cerca. Fíjate, mi primo de Alemania, es maravilloso, es encantador, nunca estás con él, pero es maravilloso. Cualquier persona que viene a dar una conferencia de otro país o de otra ciudad, qué maravillosa persona, qué encantadora, es fantástica, qué elevada, qué energía que nos transmite. Claro, puede ser que sí o puede ser que no. ¿Cuánto tiempo estás con ella? ¿Cuántos días te relacionas con ella para saber realmente cómo es? Es algo muy romántico, muy ideal, muy de lo que tú te imaginas que es a través de la proyección de ese momento. Pero es en el día a día, en el momento a momento, en los mejores momentos y en los peores momentos, donde realmente podemos crear ese amor cooperativo, y ahí el mito se desvanece, cae. Está muy bien al principio, pero si yo no sostengo eso, no lo sustento, ese regalo va a morir. Entonces, el tema es qué queremos. ¿Queremos seguir siendo bebés que están fundidos con la mamá en el seno materno, que nos lo da todo, nos lo proporciona todo, o queremos salir a la vida y crear nuestras propias relaciones? Y quien alguien, cuando queremos algo, algo cuesta, porque nada es gratis, todo requiere que pongamos de nuestra parte. Entonces, distingamos en nuestras vidas si todavía queda algo de este amor romántico y todavía nos ilusionamos con cosas que después nos decepcionan. No hace falta que sean parejas, pueden ser personas, amigos, pueden ser grupos, pueden ser vecinos, puede ser cualquiera. Y luego hay otro, este es uno de los mitos, este mito del amor romántico en concreto, que a veces uno dice que cuando está enamorado es una etapa de mucha creatividad y de mucha energía. Personalmente pienso que no es tanto una etapa de mucha creatividad y de mucha energía. Más bien pienso que es una etapa a veces de exclusividad, de atrapamiento, de estar enfocado solo en un grupo, en una persona, en una idea, más que ser un amor inclusivo que considera a muchas más personas, a muchos más grupos, muchas más posibilidades. Y además, como ese amor no es un amor que sea práctico, en el que tú te estás implicando, te cuesta mucha energía mantenerlo. Es como que estás ahí a ver si esto se acaba, a ver si se acaba. Incluso a esa persona de la que estás enamorada, no te atreves a pedirle un favor. Porque claro, si le digo que se me ha pinchado la rueda del coche y que venga a arreglarme la rueda del coche, igual ya no piensa que soy tan mágica, porque le estoy pidiendo que se esfuerce por mí. Y yo no quiero que se esfuerce por mí, porque quiero que piense que soy mágica, que soy ideal, que no le doy problemas, que no le causo ningún tipo de interferencia. Entonces yo me lo guiso, yo me lo como, yo me resuelvo mis problemas, yo llevo la carga de todas mis cosas y no me desvelo ante el otro tal como soy, por si acaso no me quiere, si me descubre realmente con todos mis problemas. Así que es un amor que está condenado a morir, a desaparecer, a no ser que yo poco a poco esté diseñando otra cosa y coopere más y pida cooperación y sea más honesta de ser como soy y no quiere ser una musa, un hada, una princesa, un ser muy elevado, que realmente igual no lo soy. Otro mito del amor que también podríamos considerar es el mito de que el amor es para siempre. El amor es para siempre y que esta pareja es para siempre y que esta familia es para siempre y que este grupo es para siempre y es continuo y es perpetuo y esto no lo puedo dejar. Es una creencia. Puede ser que en algunos casos sí, pero puede ser que en otros casos no. Entonces, el hecho de que yo firme un papel en mi matrimonio, porque he firmado un papel, porque he firmado un contrato, no puedo hipotecar el sentimiento de mi corazón con un papel para toda mi vida, si es que mi convivencia con esa persona, con esa familia, con ese grupo, me está haciendo daño. Si estoy sufriendo, si estoy padeciendo, porque he dicho que para toda la vida, contigo, pase lo que pase, pues entonces, ¿a qué le estoy dando yo más valor? ¿Al papel? ¿A la moralidad? ¿A la ética? ¿O a los sentimientos de mi corazón, a mi verdad, a mi honestidad, al ser que yo soy? ¿Qué es más importante, un papel, un billete que lo puedo romper en pedazos si no tiene ningún valor? ¿O un ser espiritual que tiene unos sentimientos, que está vivo, que es un alma, que no tiene valor, que no se puede medir el valor que tiene, que es incalculable? Y en cambio, estoy hipotecando mi vida porque he dicho para siempre. Entonces, claro, aquí hay algo de verdad. Y lo que hay de verdad es que, efectivamente, el amor es eterno. El amor con mayúsculas es eterno. Y todos queremos que sea para siempre. Y todos queremos que no se rompa nunca. Pero bien es verdad que yo, el amor, que es para siempre, quizá no lo he desarrollado todavía. Tengo una capacidad de amar X, no tengo una capacidad 100% de amar y tengo que ser honesta. Entonces puede ser que en una relación, en un grupo, en una familia, en una comunidad, en un país, sienta que ha llegado el final de mi etapa con esa persona, con ese grupo, con esa familia, con ese lugar, simplemente porque yo ahí no puedo crecer más. No puedo desarrollar más mi capacidad de amar, porque me están bloqueando, porque esa persona y yo hemos crecido juntos hasta aquí, pero a partir de aquí no nos entendemos. Tu camino va por un lado, mi camino va por otro. No hablamos el mismo idioma. Yo lo intento, lo estoy intentando, pero me estoy dando golpes contra la pared. No crezco. Y yo quiero amarte, pero así no te puedo amar. Porque no hay manera de que fluya la energía. Si yo me voy de tu lado, dentro de 2 años te amaré. Porque habré encontrado el canal, la forma de seguir creciendo, de seguir aprendiendo para incrementar mi capacidad de amar y después poderte amar. Pero no te puedo amar estando contigo. No sé si me explico. O sea, el amor es eterno, el amor es ilimitado, pero no lo metamos dentro de una caja, dentro de 4 paredes, entre 2 personas para siempre. Si no es que van los dos, como las 2 ruedas de un coche a la vez. Entonces tenemos esta creencia aquí metida de que esto es así. Y esto no tiene por qué ser así. Digo, en algunos casos sí y en otros casos no. Pero creo que el verdadero compromiso que tenemos que tener, para mí, más que el compromiso con una persona, con un grupo, con una comunidad, es el compromiso con mi coherencia personal. El compromiso con mis valores más profundos, conmigo misma. Y si soy coherente conmigo misma y tengo ese compromiso conmigo misma, entonces no voy a hacer nada malo, porque estoy siendo fiel a mí misma. Y la vida me ayudará, y Dios me ayudará, y los demás me ayudarán si soy fiel a mí misma. Pero ahí cada uno tiene que ver. Y se necesita valentía, se necesita coraje, se necesita honestidad para ver realmente lo que yo quiero. ¿Y hasta qué punto estoy dispuesta a morir en el intento, a envejecer, entristecer y agotar mi vida porque no soy capaz, o decir mi vida puede seguir con otras personas, en otros lugares, de otra manera? Quítate las corazas, quítate las creencias, quítate esos mitos que quizá te están haciendo daño. Entonces cada uno tenemos que revisar. Ese es otro mito interesante, ¿no? Y luego también hay otro mito, que es el mito de que me siento bien si soy amada, amado. Me siento bien si me quieren. Pero si no me quieren, no me siento bien. Es un mito. O sea, como uno dice, es que me tengo que sentir amada, si no, no me siento bien. ¿Vale? Y realmente es algo innato al ser humano la necesidad de ser amados. Pero ahí hay algo que falla. Si nos quedamos ofuscados y enfocados en esa creencia, que esto tiene que ser así, no puede ser de otra manera, me tienen que querer. Si yo lo enfoco así, pues voy a hacer lo que sea para que me quieran. Porque yo necesito sentirme amada. Entonces voy a complacer, voy a ayudarte, voy a servirte con un enfoque que no es correcto, con un enfoque interesado. El enfoque es que lo hago para que me quieras. Porque si no, no me quieres. Y si tú no me quieres, yo no me siento bien. Y no me siento bien porque tengo la creencia de que me tengo que sentir amada. Pero vamos a sacudir esa creencia. Vamos a cuestionarla. Muchas veces nos sentimos mejor cuando regalamos que cuando nos regalan algo. Siempre es mejor. Casi siempre mejor. Haces un regalo y te sientes mejor que cuando te lo regalan. Porque cuando tú haces el regalo, participas del proceso de prepararlo, de pensar en qué le gustaría a esa persona, de pensar a ver qué es lo adecuado para esta persona en este momento, qué es acorde a su carácter, a sus necesidades. No lo hago por complacerla, lo hago porque amo, porque quiero contribuir a hacer ese regalo. De la misma manera me siento mejor cuando amo que cuando me aman. Cuando yo amo, yo soy libre, yo soy la que lleva las riendas, yo soy la que ama, y yo amo cuando quiero. Pero cuando espero que me amen, el foco está puesto fuera, y yo no puedo controlar los sentimientos de la otra persona. Puede ser que me ame, o puede ser que no, pero yo no la puedo obligar a que me ame. Ella me puede decir que me ama para complacerme, pero yo puedo sentir que no me ama, que lo está diciendo para quedar bien conmigo, porque yo no puedo forzar al corazón de la otra persona a que me ame. No puedo, pero sí que puedo trabajarme yo, desarrollarme yo, crecer para amar. yo tengo control sobre mí misma, yo tengo poder y capacidad de disciplinarme a mí misma, pero no lo puedo hacer en los demás. Entonces este mito también se cuestiona. ¿No es mejor esperar que me amen y sentir que la relación va bien cuando soy amada, sino tomar la iniciativa y apostar por amar, por trabajarme por amar, de diferentes maneras? ¿Y con quién? Con las personas más cercanas. No tengo que esperar a ir a tal persona para amarla. No, la gente cercana, en mi trabajo, los más cercanos, mi familia. El amor no es solamente sutil como el romance, ¿no? Te doy buenos deseos, te doy amor en mi meditación. En la meditación nos amamos todos, porque estamos tan bien con este ambiente tan sutil. Pero ¿y cuando una persona necesita algo práctico de mí? Estoy dispuesta a aportar ese algo práctico que supone un esfuerzo en el mundo físico. Igual no me apetece, me cuesta un esfuerzo. Tengo que renunciar a mi tiempo, tengo que renunciar a mis cosas. ¿Y si alguien se pone enfermo? Hay que llevarlo al hospital 2 veces, 3 veces. Y a lo mejor estás en un ambiente muy hostil, negativo, de sufrimiento, de dolor. Es mejor estar viendo una película de amor, estar en un centro de meditación, leerte un libro bonito. Es mucho más agradable, es mucho más fácil expresar el amor así. Pero el amor hay que expresarlo también en los momentos de dificultad, porque los movimientos se demuestran dando. Y obras son amores y no buenas razones. Las palabras se las lleva el viento, pero las obras se quedan muy grabadas para siempre en el corazón. Cuando alguien ha hecho algo bueno por nosotros y lo ha hecho de corazón, jamás olvidamos a esa persona que nos ha ayudado en el momento que lo necesitábamos, sobre todo si lo hemos hecho de verdad y no lo hemos hecho para que nos lo devuelva. Eso es el amor, no es las palabritas de cuánto te quiero, de cuánto te aprecio, de cuánto te estimo. Entonces, este mito de del sentirnos amados, pues ver un poco más cómo aprender a amar. Y la forma de aprender a amar más importante es aprender a amarnos a nosotros mismos. Cultivarte tú, desarrollarte tú, invertir en ti, descubrir tus sombras, iluminar tus sombras. Esto es la mejor manera de cuando ya no tienes todos estos conflictos dentro y estás, es cuando tú estás bien, cuando puedes entonces empezar a dar. Pero si tú estás llena de carencias, llena de lagunas, llena de problemas y sigues esforzándote por los demás sin nutrirte tú primero, estamos haciendo el ejercicio al revés. Entonces, invertir en ti ayuda después a amar a los demás. Hay que tener este equilibrio siempre, ¿no? Yo y los demás, pero si me veo muy carente, primero yo y luego los demás. No sé si esto lo hacéis o no lo hacéis, o seguimos con el mito de que tenemos que ayudar, tenemos que amar a los demás, tenemos que cuidar a los demás, tenemos que estar por los demás, tenemos que servir a los demás. Sí, pero no, porque muchas veces esto es devocional. Lo hemos aprendido mucho en la religión católica, de ayudar a los demás, ayudar al prójimo. Pero no nos olvidemos, ayudar al prójimo como a ti mismo. Nunca solo al prójimo, como a ti mismo. Ayúdate a ti primero. Y si a ti no te estás ayudando, no te vayas solo al prójimo, porque entonces la balanza hará así. ¿Y sabéis lo que pasa al final? Estas personas que son tan buenas, que nunca se quejan de nada, que nunca dicen nada, que todo está bien, y llega un día en que desaparecen. ¿Y dónde está Pepita? ¡Ay, ya no aparece! ¿Y por qué no aparece? No lo sé. Era tan buena, tan maravillosa, tan encantadora, sí, pero llegó hasta el tope de sus posibilidades. Nunca expresó sus necesidades, nunca dijo lo que le pasaba. Llegó a su tope y optó por irse porque no se atrevió a expresarse y que pensaran mal de ella. No tuvo el valor ni la valentía. Fue más fácil irse. Y esto pasa en relaciones de pareja también. Y pasa en los grupos de amigos. De repente alguien que nunca se ha enfadado se va y los demás se quedan asombrados de cómo ha podido suceder eso. Así que el mito de ser amados es otro mito que también sucede y que está ahí. Otro mito más, el mito de la panacea. La panacea es como... La panacea es que he encontrado a esta persona y ya he encontrado lo que cura todos los males. Ya está bien, ya he encontrado mi media naranja, ya he encontrado a esta persona, ya he encontrado el grupo y con esta persona tengo todo lo que necesitaba. Hombre, si esa persona fuera Dios, ¿verdad? Pues claro, ya he encontrado todo lo que necesitaba. Pero las personas no somos completas, no somos perfectas, tenemos lagunas y nunca nadie, por muy completo que sea, por muy avanzado que esté, incluso espiritualmente, puede nutrir, llenar, satisfacer todas mis carencias, todos mis vacíos, todos mis huecos. Entre otras cosas, porque esa persona no es completa y también tiene sus vacíos. Entonces yo no puedo esperar que nadie sea la persona que me va a completar. Es verdad que me puede ayudar. Es verdad que una compañía de un amigo, de una pareja, de un grupo, de una comunidad, siempre puede ayudar. Y puede ser un estimulante y puede ser un detonante, pero nunca puede ser aquel que me solucione todos los problemas. Entre otras cosas, porque los problemas nunca se solucionan de fuera adentro. Si yo estoy deprimida y tengo un conflicto interno con mis creencias, con mi pasado, con mis traumas, con mis historias, otra persona de fuera no puede solventar lo que a mí me pasa, no está dentro de mí, no sabe lo que yo estoy viviendo, al nivel que yo lo estoy viviendo, en la profundidad que yo lo estoy viviendo. Yo tengo que resolverlo. Entonces, no podemos esperar que otra persona nos saque las castañas del fuego. La pareja, el amigo, no es para hacerme feliz, es para hacerme consciente. Los demás están ahí en mi vida para hacerme consciente. Y es una gran ayuda tener a alguien como espejo, como acompañante, como compañero, como amigo, a través del cual o a través de los cuales yo me veo a mí misma. Entonces no esperemos. Nadie tiene la obligación de hacernos felices. No exijamos eso a los demás. Al revés, agradezcamos que nos hacen ver nuestras carencias y que los conflictos que puedan haber son bienvenidos. Porque así yo me doy cuenta de mis puntos oscuros, me doy cuenta de algo que de otra manera no me daría cuenta y que esa relación me hace ver. Entonces no es una panacea. De hecho, la mejor prueba del amor que hay es la propia transformación personal. Si tú amas a alguien, si realmente amas a alguien, y no tiene que ser solo una pareja, pero tú amas, la forma de demostrar amor es hacer esfuerzos para transformar tus propias debilidades. Hay un mito también que decimos, nunca más va a suceder esto. Te prometo que nunca más va a suceder, te lo juro, de verdad que no. Y es bastante que lo diga para que acto seguido lo vuelvo a repetir. Pero nos pasamos la vida ensuciando y limpiando. Volvemos a caer en los mismos hábitos, mismas debilidades. Y a veces tenemos al lado un santo, una santa, que lo perdona todo. A veces son nuestras madres, a veces son pues matrimonios que están muy bien avenidos y se lo perdonan todo y la verdad que avanzan mucho juntos. Pero así a veces no es la manera de avanzar. Si alguien siempre me lo perdona todo, me lo pasa todo por alto y yo no tengo el nivel de conciencia adecuado para agradecer a esa persona que me está ayudando, entonces yo vivo de renta. Y siempre vuelvo a caer en lo mismo, y como esa persona me perdona, como me lo pasa por alto, como entro en la casa bien, salgo de la casa bien, ayudo bien, no ayudo bien, contribuyo, no contribuyo, le da igual, porque todo me lo perdona, entonces esa persona, si yo no tengo el nivel de conciencia adecuado, no me está ayudando a crecer. me está malcriando, se está convirtiendo en una madre, y como pareja no quiero una madre, quiero un igual, una igual. Solo los iguales pueden crecer juntos. Pero si mi pareja es mi madre, o es mi padre, o es mi hijo, entonces yo que tengo una pareja o tengo un hijo. Porque si tengo un hijo, siempre, siempre voy a estar cuidando a mi marido, que es mi hijo. Y no te preocupes, y yo lo hago, y tal, y yo esto, y yo lo otro, y yo lo de más allá. Entonces, está bien, pero ahí no hay un crecimiento como iguales. En cambio, si yo tengo el nivel de conciencia adecuado, diré, vale, me voy a esforzar en esto, que siempre caigo en lo mismo. Ya no le voy a decir que no lo voy a volver a hacer. No voy a decir nada, pero voy a hacer de hecho lo que estoy diciendo. No lo voy a volver a hacer más. No de palabras, sino de hechos. Obras son amores y no buenas razones. Entonces, ese esfuerzo personal tan grande, porque a veces nuestros propios hábitos de personalidad son lo que más nos cuesta cambiar, es un acto de amor. Amor hacia mí misma, amor hacia las personas más cercanas y amor hacia el mundo, porque si yo cambio, el mundo cambia. Y esto es un esfuerzo, y esto es amor. Amor es esfuerzo, pero es un esfuerzo con entendimiento. Es un esfuerzo que uno decide a voluntad porque quiere crecer. Y cuando te esfuerzas y creces, te sientes feliz. Y la felicidad también es un resultado del amor. O sea, el amor te da felicidad. Si no, estás siempre igual, estás siempre ahí, en el mismo estado, estás estancado. Y cuando estamos estancados, no somos felices, estamos cómodos. Y a veces estamos tan cómodos que nos aburrimos. Y nos aburrimos de estar tanto tiempo juntos y nos tiramos los trastos a la cabeza. Pero no es por el otro, es por mi propia incomodidad. Porque no estoy creativa, no estoy creando algo nuevo, no me estoy transformando, no estoy renovando, no estoy abriendo el canal para que el amor fluya. El verdadero amor tiene que incluir a más personas. Y a cuantas más personas incluyo en mi amor, quiere decir que más he crecido yo. Porque si crezco, soy capaz de entender a más personas, soy capaz de incluir a más, y eso quiere decir que hay menos sombras dentro. No solamente es una o dos personas, no tengo preferencias, tengo a más personas en mi capacidad de amar. Y luego otro mito es el mito del amor y el dolor. Hay gente que piensa que el amor lleva consigo dolor, entonces dice, pues si voy a sufrir, pues mejor no me enamoro, o mejor no amo, porque ya he sufrido bastante y no quiero sufrir. Entonces, si hacemos esto, hay gente que ha tenido una decepción, ha tenido un desengaño y ya se ha cerrado para siempre. Pero es mucho mejor, a nivel del crecimiento psicológico, del crecimiento como personas y del crecimiento espiritual, intentarlo a pesar del dolor. Y no estoy hablando de las parejas, insisto. Intentar relacionarme con esta persona o intentar amar a esta persona, aunque me engañe. Puede ser que me engañe, pero yo estoy abriendo mi vulnerabilidad, mi capacidad de sentir, arriesgándome, porque de esa manera yo aprendo. Y de esa manera estoy viva. Y de esa manera aporto amor a la vida. Y si sufro un desengaño o tengo dolor, esto me ayuda a desapegarme, a aprender lo que es el verdadero desapego. El verdadero desapego no es me desapego. O sea, no lo intento, no quiero entrar ahí, me desapego. No, no, eso no es desapego, eso es indiferencia. Eso es no querer mojarte, eso es no querer sufrir, eso no es amor. Pero el amor implica, métete dentro y si al principio no eres capaz de no padecer por la situación que estás viviendo, pues sufre. Y si sufres y te llevas el desengaño, aprende la lección para no volver a sufrir. Y ve desapegándote. El proceso del desapego es lento, no es inmediato. Tú no te puedes desapegar de repente. Puedes pasarte enamorada 20 años de una persona, creyendo que esa persona te ama, 30 años creyendo que te ama. Y llega un día que por tu momento, por los diferentes desengaños que has tenido, siempre piensas, no, no es así, él no es así. No es así como dicen las otras personas que es. Yo sé que no es así. Yo sé que él me ama. Pero llega un momento en que a lo mejor encuentras a esa persona con otra persona y lo ves con tus propios ojos. O te das cuenta de que le has pedido un favor y no te lo hace. O te das cuenta de que te está predicando cosas que luego no son reales. Y vas viendo una, dos, tres, cuatro, cinco. Y vas sumando y pones en la balanza. Esto es lo que me da y esto es lo que me quita. Me da este poquito y todo lo otro es así. Y yo he estado enamorada de esta persona tantísimo tiempo. Bueno, hay un sufrimiento por el desengaño, por la decepción tan grande, pero a partir de eso me desapego. Es decir, mi corazón, que estaba apegado a esa persona, empieza a desapegarse al darte cuenta de que esos valores tan preciados que tú veías no son. Porque no hay nadie perfecto en este mundo que tenga esos valores personificados. Esos valores tan elevados los tiene Dios. Pero no están encarnados en ninguna persona actualmente en el planeta, en su magnitud. Porque si estuvieran encarnados no estaríamos aquí. Estamos aquí saldando karma. Estamos aquí aprendiendo una experiencia humana. Estamos aquí intentando crecer y mejorar como personas. Entonces, seamos humanos. Y no esperemos que el otro nos dé lo que no nos puede dar. Amémosle con sus defectos. Este es el amor maduro. Amemos los defectos. Se dice que el enamoramiento ama las coincidencias. Y el amor se enamora de las diferencias. Es interesante. El enamoramiento ama las coincidencias. Y el amor se enamora de las diferencias. Entonces es muy interesante, porque cuando amas, las diferencias son bienvenidas. Los defectos son bienvenidos. Abrazas los defectos, cooperas con lo que le falta a la otra persona, disculpas los errores de la otra persona, pero lo haces conscientemente. Sabes lo que hay, no te está engañando. Sabes que esa persona tiene defectos, sabes que ese grupo tiene defectos, sabes que tú lo sabes, no te están engañando. Y conscientemente de lo que hay, amas. ¿Por qué? Porque tú estás llena. Porque tú no te estás nutriendo de tomar del grupo, de tomar de la persona. Te estás nutriendo de otra manera. Te estás conociendo a ti misma. Estás teniendo tiempo para llenar a tu ser. Y desde tu conocimiento, desde tu plenitud, desde tu bienestar, puedes donar a los demás. Así que no es un engaño. Por eso tenemos que aprender a distinguir lo que es un enamoramiento de lo que es el amor. El amor no pesa. Te he amado tanto, te he dado tanto, he tolerado tanto. Es una energía de unión. Es una energía benevolente. Es una energía que busca poner allí donde falta. Que hace como que no ve las cosas, aunque las esté viendo. Si verlas o señalar a alguien en su defecto es dañarle. El amor es cooperativo, el amor es una energía de unión. Igual que la gravedad hace que las cosas, los cuerpos caigan hacia la tierra, la gravedad une la masa, el amor une las almas, el amor une los espíritus, el amor es una energía de unión. Entonces, el amor es la energía transformadora. Pero no viene solo, necesita un esfuerzo que tenemos que estar dispuestos a hacer. Entonces el esfuerzo es renunciar a nuestro infantilismo, renunciar al egoísmo de la infancia, en el que queremos que la mamá nos cuide, que la mamá nos resuelva, que la mamá nos lo dé todo, que el papá trabaje y nos lo traiga todo y nosotros no hacemos nada más que tomar y tomar y tomar. Y a veces nos hacemos mayores y seguimos tomando y queriendo que los demás nos lo resuelvan y queriendo que los demás sean perfectos. Y así no vamos a crear amor, porque eso no es crear amor. ¿Cuántas veces nos vamos de un grupo? ¿Cuántas veces criticamos a las demás personas? ¿Cuántas veces señalamos los defectos de otros? ¿Cuántas veces nos enfadamos, nos irritamos? Y cuando hay esa energía en nosotros, no hay energía de amor. Donde hay miedo, donde hay odio, donde hay ira, donde hay revancha, donde hay venganza, donde hay celos, donde hay esa energía, esa no es energía de amor. Entonces no digamos, te amo y lo hago por tu bien. No, en ese momento no te estoy amando. Así que hay que hacer un trabajo de transformación personal para estar en disposición de amar de forma constante. Si no, amaremos a ratitos. Ahora sí, ahora no. Según cómo me encuentre, igual como según cómo esté la luna. Si la luna está llena, tengo más energía. Si la luna está nueva, no tengo energía, ¿no? Entonces, es una cuestión de amar al ser, ¿no? Y empezar por ahí y tener esta voluntad de querer colaborar, ¿no? Y cada uno tiene que ver el área de su vida en la cual tiene más falta de amor. ¿Dónde siento que estoy más triste en mi vida? ¿Dónde veo que hay más lagunas en mi vida? Quizá me va muy bien en la pareja, pero igual no tengo amigos. Quizá muy bien con los amigos me va, pero mi relación de pareja es terrible. Quizá me va muy bien en el trabajo y soy famoso en el trabajo, en el escenario soy genial y todo el mundo dice qué persona más mágica, más encantadora, qué carisma, qué fantástico. Pero después estoy con una persona que me está pidiendo un favor y le digo siempre que no tengo tiempo, que no puedo, que no estoy por la labor. Entonces, allá donde yo pongo frenos, donde pongo obstáculos, donde pongo impedimentos, yo me lo noto, que no fluye la energía del amor. Y el amor, soy amor. Si soy amor, si es una energía, que es una energía original en mí, tiene que estar disponible constantemente. No solamente para aquellas personas que me caen mejor, para aquellas personas que son mis amigos, para aquellas personas que me dan, sino está fluyendo como el sol, ¿no? El sol irradia para todos, brilla para todos. La flor emana su perfume para todos. Dios brilla para todos. No es que Dios ame solamente a los católicos y no ame a los musulmanes. Ama a los musulmanes, a los budistas, a los católicos, a los ateos, a todos. Entonces, tener como aspiración el incrementar mi capacidad de amar. En los Vedas, que es una escritura de la tradición hindú, hablan de 4 niveles de amor. Uno de los niveles, el más básico y el más egoísta, es solamente te amo si tú me das algo, ¿no? Entonces, solamente quiere tomar. Es el amor infantil que solamente toma, es un amor egoísta. Un segundo nivel de amor es yo te doy si tú me das. Entonces es un intercambio. Somos como socios, ¿no? Hacemos un contrato. Si tú me das, yo te doy. Un tercer nivel de amor es yo solamente doy, pero siento la satisfacción de dar. Nadie lo sabe, pero yo sé que doy y estoy satisfecha por dar. Entonces mi ego tiene una satisfacción de dar o de servir o de contribuir, ¿no? Entonces es un nivel un poco más alto, pero sigue estando dentro del humano. Pero el amor espiritual, el amor divino, el amor incondicional, es el amor que da y no es consciente de que da. Da, emana, sirve, ofrece, pero no es consciente de eso. Los demás lo notan, pero el que lo está haciendo ha trascendido el deseo, la expectativa. Entonces ahí ya es un nivel de mucha plenitud, de mucho trabajo personal, de forma que tu propio ser, sin pretenderlo, está donando, está amando, está sirviendo, donde sea que se encuentre. Y los demás dicen, uy, pues si la persona no es consciente. Ahí podríamos poner pues a las personas con un nivel alto de espiritualidad, que han trabajado mucho al ser, que han pasado por muchas dificultades, que las han superado, que han trascendido problemas, y ahí están. No tenemos que pretender subir al cuarto piso, si estamos en el primero, pero sí que podemos intentar, ¿no?, estirarnos un poquito más, porque el mundo necesita personas que creen unidad, que creen cercanía. Pero crear cercanía y crear unidad, para mí, no solamente estar juntos, ¿eh? Nos podemos reunir, pero si nos reunimos y no tenemos un punto en común, si la reunión no hay puntos de conexión en los que la energía fluya entre nosotros y cree una piña entre nosotros, es como tus vecinos, pueden estar a tu lado, pero tú nunca les saludas, porque es que no sabes ni que están. Están ahí, estamos todos juntos, pero no estamos unidos. A veces estamos más unidos con personas que están lejos, porque hay una unión de los corazones, hay algo que compartimos, que nos vincula. Entonces, hay que ver, el amor se esfuerza por ver de qué manera yo puedo servirte a ti. Pero no quiero que tú me devuelvas, no quiero complacerte. Es autoiniciado, lo hago por mí. Y lo hago por mí porque yo quiero transformarme, porque yo quiero crecer. No lo hago por ti, lo hago por mí. Todo lo hago por mí. Pero no lo hago por mi ego, lo hago por mi alma. ¿Entendéis? Es todo un trabajo interno. Y los mitos están enfocados en un trabajo externo. Todo es externo. El amor que me den, en la exclusividad, el que me amen, el que sea para toda la vida y que no me dejen, el amor del romanticismo que me dé también satisfacción, que no me dañen con el amor, la panacea, ¿no?, para siempre. Entonces, eso no es, eso es devocional. No es algo que yo estoy entendiendo de verdad. Y por otro lado, también otro mito, y con esto termino, que este pues, se me acaba de ocurrir ahora, ¿no? Parece que lo correcto, yo miro en mi trabajo, ¿no?, y todas las jóvenes que vienen, porque allí hacen muchas prácticas, y vienen personas que acaban la carrera a hacer prácticas en los laboratorios, en la empresa, y todos los que vienen, todos, absolutamente todos tienen pareja. No ha pasado nadie que no tenga pareja. Y yo digo, a ver, está fantástico, ¿no? Pero parece, lo digo en la gente joven, porque la gente joven es la que ya está sentando las bases del futuro, parece que no se pueda ser feliz sin pareja. Como que hay un mito de que la felicidad es en pareja. Y está bien que sean pareja, pero no tiene por qué ser así siempre. Se puede ser feliz sin pareja. Porque cada persona tiene unas necesidades, está en un momento de su desarrollo, está en un momento de su evolución. No todos estamos tallados con el mismo patrón. Y es más, las parejas, otro mito, ¿tienen todas las parejas que hacerlo todo juntos? Es que donde va uno va el otro. En algunos casos sí, igual son almas gemelas, o igual son muy afines y muy cercanos, y es fantástico. Pero en otros casos no. ¿Por qué te tengo que obligar a estar con mis amigos? Yo tengo mis amigos, tú tienes tus amigos. Yo tengo mis aficiones, tú tienes tus aficiones. Tenemos esta en común, ok. Viajamos juntos a este lugar, ok. Pero también tenemos nuestros espacios. Y el que yo esté en un espacio y tú estés en otro, no quiere decir que no te quiera. Te quiero más porque me dejas libre. Pero si me atas, no me siento bien. Porque necesito mi espacio, necesito mi libertad y necesito nutrirme sola de vez en cuando. Entonces yo creo que la gente joven esto sí que lo ha aprendido, porque muchos jóvenes no van los dos juntos siempre. Unos viajan con sus amigos, otras viajan con sus amigas y luego tienen sus momentos de encontrarse. Creo que es muy acorde a la era, es muy acorde al momento actual dejar espacios de respirar y no nos asfixiemos unos a otros. En los grupos, en las familias, en las parejas, con los hijos, dejémonos espacios de respiro. Hay gente que necesita más la libertad que otra. Todo el mundo necesitamos la libertad, unos más y otros menos. Comprendamos a la otra persona y captemos el pulso de la otra persona. Tengamos empatía con la otra persona y no le obliguemos a hacer lo que nos apetece. Amar es dejar libres y ver lo que el otro necesita. y no lo que yo necesito. Eso es egoísmo. Eso es egoísmo. Teóricamente lo entendemos, pero el amor, como os he dicho, es práctico. El amor se tiene que hacer en la práctica, no de palabra. Muy buenos deseos. Es verdad que nosotros hablamos mucho de los buenos deseos, y es así. Cuando te sientas a meditar, envías buenos deseos a una persona, envías buenos deseos a alguien que está pasando un mal momento, y funciona. Pero que no sea porque ya con los buenos deseos ya cumplido. Ya como, ya te envío buenos deseos y con eso ya está todo. No, hay más cosas. Y a veces en lo que más me cuesta es lo que me tengo que trabajar, porque es ahí donde crezco. Si me es muy fácil meditar, quizá me tengo que poner en el mundo de la acción para crecer. Y si me es muy fácil estar en el mundo de la acción, quizá me tengo que poner a meditar. Poner en el brazo de la balanza que necesito para equilibrarme. Porque desde mi equilibrio tendré mi plenitud, mi satisfacción, para poder desbordar y donar a los demás. Y luego, finalmente, el amor de Dios, que es el amor que parece muy espiritual y muy sutil y muy romántico y muy poco terrenal. Y es así. Pero hay una cosa que se nos escapa. Y es que resulta que Dios, el Ser Supremo, no tiene un cuerpo físico. Entonces, claro, con Él solamente nos podemos comunicar en silencio, a través de la meditación y a través del conocimiento espiritual. Pero yo no le puedo decir a Dios que me haga una casa. Yo no le puedo decir a Dios que arregle el centro. Yo no le puedo decir a Dios que me consiga un trabajo, porque no es su papel. Pero lo que sí que puedo es comunicarme con Él de corazón, para que Él mueva los hilos, para que esas cosas se den a través de personas. O sea, Él no lo hace, pero utiliza a los demás para que esas cosas sucedan. Así que es muy práctico el Ser Supremo, porque es un hombre de negocios. Tú inviertes en Él y Él mueve los hilos para que las cosas sucedan. Entonces, cuando algo me viene, no es nadie que lo ha hecho. Lo ha hecho Él a través de los demás, el que está receptivo a que eso suceda. ¿Ok? Entonces, no nos quedemos atrapados de las personas, agradezcamos a las personas, pero es Él el que actúa a través de los demás para que las cosas sucedan. Eso es amor. Es un amor de hermandad, es un amor de unidad, el amor de un padre que conecta a sus hijos y crea relaciones de hermandad, de amistad. Entonces, son relaciones con muchos, no con unos pocos. Yo a veces juego el papel en el trabajo, ¿no?, de que como hay grupitos, pues ahora estamos con estas, y estas, este grupito se quieren entre estas, y el otro grupito se quieren entre ellas, y el otro grupito se quieren entre las otras. Y yo, honestamente, en mi corazón, es que las quiero a todas. Y digo, bueno, pero vamos a jugar el juego. Pero yo no, como que no sientes más con unas que con otras. Es como, no sé, sería falsa si dijera. Sí que es verdad que con unas estás más tiempo, hay más compañerismo, un poco más de confianza. Pero es porque toca en ese momento estar ahí. Si estuvieras con otras, pues lo sería con otras. Pero es como diferente, ¿no? Bueno, pues no sé si queréis hacer alguna pregunta, y si no, pues podemos meditar. No digo que lo que haya dicho sea correcto, pero son cosas para reflexionar, para que cada uno se lo rumíe y lo revise en sus vidas. Pues vamos a meditar. Vamos a dedicar ahora unos momentos a la meditación. Nos vamos a sentar cómodamente. La espalda recta, los pies apoyados en el suelo, y respiro lentamente, suavemente. Inspirando paz y calma, y prestando atención a esta dulce melodía que me acompaña. En el silencio, me hago introvertida. En el silencio puedo bucear al interior de mi ser y encontrar tesoros escondidos en el fondo de mi ser. Ahí, en el interior, en ese océano interior de mi ser, conecto con el amor, con esta energía tan sutil que me hace sentirme viva, que hace que haya magia en mi vida. Una energía que lo mueve todo, que me permite crear buenos deseos, sentimientos puros, irradiarlos y dirigirlos hacia allá donde hagan falta. Yo, el alma, soy un ser de amor, soy un ser de luz y proyecto esta energía sutil a todo mi alrededor y me doy cuenta de que cuanto más doy, más tengo para dar, porque esta energía es inagotable y porque en el dar está el recibir. En el silencio me reviso, me observo y me doy cuenta de los bloqueos, de las corazas y de los miedos que todavía habitan en mi corazón y que me impiden amar constantemente, irradiar constantemente la energía del amor, como lo hace el sol, que constantemente brilla para todos, y como lo hace la flor, que no priva de su perfume a nadie. Yo, el alma, el ser espiritual, conectada con la energía del amor, me convierto en una estrella amorosa, en un ser compasivo, en un alma misericordiosa que ofrece la energía de su ser y la emana en silencio. Para que llegue donde tenga que llegar, sin limitaciones ni deseos personales. En ese estado silencioso e introvertido, fácilmente dirijo mi mirada hacia arriba, hacia el mundo del silencio, hacia el mundo de la paz, donde habita el océano del amor, el ser más benevolente del universo, ese ser constantemente tiene autorrespeto y conecto con él en su presencia. Me lleno de amor, me envuelvo de la luz amorosa que emite una energía curativa que va quitando el resentimiento, el malestar, y va disolviendo todos los bloqueos de mi corazón. Y me voy llenando, llenando con esa dulce energía de amor. Es un amor puro, limpio, desinteresado. Es un amor que va en un sentido, ya que él no toma nada de mí y yo lo tomo todo de él. Pero a él no le importa, porque es completo con todos los poderes y todas las virtudes, y su función es ayudarme a que yo me transforme, a que yo sea feliz, a que yo amplíe los límites de mi corazón. Y me quedo ahí unos momentos, delante de ese sol amoroso, luminoso, que brilla tanto y que me hace sentirme tan cercana, tan perteneciente, tan especial y tan única. Absorbo estos rayos de luz y amor y me recargo. Noto el brillo en mis ojos, el amor en mi corazón y la relajación en mi cuerpo. Y respiro. Y me quedo ahí en silencio unos momentos. Y ahora, suavemente y lentamente, voy regresando, manteniendo esta experiencia grabada en mi conciencia, para utilizarla en el momento de la necesidad. Poquito a poco voy abriendo mis ojos, moviéndome y regresando a esta sala.